Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya estamos a día 2 de febrero y va a ser un día soleado en prácticamente toda España. Hay varias cosas que contarles, hombre, y alguna reflexión que realizar, alguna majo cosa que otra, ¿no? Hoy lo escucharán ustedes por cualquier lugar. La RAN, reunión de alto nivel. Ya venía calentándose estos últimos días. Una reunión de alto nivel es una reunión de varios miembros de dos gobiernos de dos países que realizan una serie de acuerdos, se supone, beneficiosos para ambos. Por lo tanto, tiene trascendencia y además importante. Y muy importante si esa reunión de alto nivel es un país con el que tenemos que mantener, nos guste más o menos, unas relaciones equilibradas. Y ese es Marruecos. Y a esta reunión de alto nivel que tiene lugar en Marruecos va el presidente del gobierno, Sánchez, con 11/12 ministros. Depende, creo que al final son 11. Y a esto se le ha dado una cierta importancia que la tiene. ¿Por qué? Porque además venimos de una historia de desencuentros recientes con Marruecos y de decisiones cuando menos llamativas del gobierno español. Bueno, y están en la mente de todos. Ahora bien, convengamos que una reunión de alto nivel, en el caso de Marruecos, es de menos nivel si no está el rey de Marruecos. ¿Eso es trascendente o importante? Bueno, tiene mucho de simbólico, pero también de importante porque el rey de Marruecos no es un rey al uso que equilibra, reina, pero no gobierna, sino que tiene capacidad ejecutiva. Aunque últimamente digan incluso en el propio Marruecos, que está de un pasota, vamos, se pasa la mitad del tiempo en París, o en Gabón, que está tela de lejos de Marruecos también, donde tiene una miqueta de caseta, una casa a la orilla del agua. Bueno, pues poco antes de salir Pedro Sánchez de la Moncloa para coger el avión, le llama el rey de Marruecos y le dice: oye, que no te voy a recibir, que estoy en la Maca, pero me llevo hablando contigo un ratito y luego tú ya hablas con con los homólogos, los ministros, y llegáis a acuerdos que yo tengo. Esto es, en algunos lugares se ve como un desplante, a España como país y a su primer ministro, en este caso presidente. Bueno, seguramente no lo tenían previsto. Si desde el principio hubiesen sabido que este no se iba a mover de Gabón, pues habrían orientado la reunión de alto nivel, firmando los mismos acuerdos y teniendo la misma importancia, de otra manera. Esta cumbre, en estas cumbres de gobierno, la última palabra en Marruecos siempre la tiene el rey, como aquí la tiene el presidente del gobierno. Y el gobierno sabe que está en Gabón desde Navidad. Bueno, si tú hubieras sugerido de entrada que no se esperaba la visita del jefe del Estado, a lo mejor ahora mismo no existiría esta sensación de que al gobierno de España, que ha hecho gestos y más gestos y cesiones y más cesiones, la más importante, la del Sáhara, la última, la de los parlamentarios, europarlamentarios, votando con Le Pen y con algún holandés cretino de estos que hay, en contra de que se le llame la atención a Marruecos por su comportamiento con los medios de comunicación y otras cosas más. A pesar de todo ello, no recoges los frutos de las cesiones. La irrelevancia internacional de España seguramente tiene que ver mucho. El hecho de que una parte del gobierno de España ponga a parir a Marruecos, esté en contra de la cesión del Sáhara y no quiera saber nada de esta reunión de alto nivel, seguramente también. El hecho de que Marruecos vea a Sánchez como un pato cojo, pues puede que también. Pero evidentemente el hecho de que España haya perdido muchos enteros a nivel internacional tiene indudablemente estas cosas. Oiga, ¿es tan importante para los acuerdos que no esté Mohamed? Más allá de la representación o la significación simbólica que tiene, efectivamente es dar a entender, bueno, ustedes hagan estas cosas, que yo en esto no me detengo. Ya veremos cómo se planifican estos acuerdos que, les digo, seguramente son importantes. Somos el primer suministrador de Marruecos. Marruecos para nosotros es muy importante por su cooperación antiterrorista, su cooperación en contra de la inmigración ilegal, el hecho de que vuelva a admitir, que ahora no lo hace, a los inmigrantes irregulares que saltan Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera, es trascendental. Y la cesión del Sáhara a Marruecos, hecha a la ligera por Pedro Sánchez, hombre, no ha supuesto algo más de cooperación con Marruecos, pero en el cómputo general del Magreb ha significado una pérdida económica para España importante, porque habremos arreglado lo que se hizo con el líder del Polisario al que se atendió aquí en una clínica de Logroño, etcétera, etcétera. Pero nos hemos enfadado mucho con Argelia. Es decir, han aumentado las exportaciones a Marruecos, pero se han hundido con Argelia y el déficit en general del Magreb se ha multiplicado por 4. Es decir, el volantazo ha dado o ha supuesto en el año 2022 2.700 millones de euros de déficit comercial. Marruecos-Argelia a la vez. Bueno, y más consideraciones. Un político o un gobernante no es más digno de confianza por hacer más cesiones. Eso lo convierte en un gobernante débil, pero no en un gobernante fiable. Y no es fiable quien un día mete de tapadillo al líder del Frente Polisario en España y luego abandona sin explicaciones la postura tradicional española sobre el Sáhara. Y a un gobernante que se percibe débil, no se le dan ni las gracias. Se le exprime y se le sacan cada vez más cesiones. Y segunda consideración, parte del desastre de los bandazos de Sánchez con Marruecos viene de sus propios errores y de la soberbia por renunciar a utilizar la figura del rey Felipe VI. Sánchez ha reducido al mínimo el papel del rey. Ha despreciado el valor añadido de la figura del rey, la que puede aportar en relaciones internacionales. Y eso es particularmente notorio en las relaciones con Marruecos. Porque si este individuo no tuviera ese narcisismo patológico, es un enfermo de narcisismo, contaría con el rey Felipe VI en la política exterior. Pero no lo hace. Oiga, recuerden el apagón al que le sometió durante la cumbre de la OTAN en Madrid. No quieres al rey. Así te van tus relaciones con Marruecos. Madrid, Marruecos, no respeta a Sánchez, pero sí respeta al rey. Cuando tú le haces luz de gas, te pasan estas cosas. Y luego, mientras se sigue analizando las repercusiones de la subida del salario mínimo de los empresarios, ayer la banca recibió otra ración de señalamiento público por parte del gobierno. El BBVA ha tenido unos resultados buenos, ha ganado 6.000 millones. Pues inmediatamente se activó el gen revanchista de este gobierno. Salió Yolanda Díaz a pedir la congelación de las hipotecas variables y no sé qué más. Y poco menos que acusar a la banca de forrarse con la crisis. Un banco tiene beneficios. Madre mía, eso es intolerable. Alguien gana dinero con este. Intolerable, vamos a por él. Y sale esta charlatana, que es la nada con sifón, una charlatana de sin ningún contenido en ninguno de sus discursos, a decir que ¿qué es eso de que el BBVA gane 6.000 millones? Por cierto, el BBVA ha aclarado que los ha ganado gracias a lo que se ha ganado fuera de España, no en España. Yolanda Díaz ya le ganó a Calviño el pulso por la subida del salario mínimo. Vamos a ver si no le gana también la partida con esta ocurrencia de congelar las hipotecas. Vamos a ver qué hipotecas va a dar la banca y en qué condiciones, gracias a declaraciones como las de charlatana, bueno, la nada sin sifón siquiera. Y vamos a ver qué decisión adopta hoy el Banco Central Europeo sobre los tipos de interés, que seguramente, en fin, la Reserva Federal decidió ayer moderar el ritmo de subida de tipos en Estados Unidos. Pero bueno, medio punto no te lo quita nadie, hasta el 3% seguramente aquí en Europa.